esta canción tiene uno de los títulos más hermosos que pueda existir compuesta en nuestro idioma. Se llama Hoy, Hoy, Hoy. Es de un gran artista llamado Lisandro Aristimuño. Y cuando me enteré la mañana de hoy que nuestro invitado justamente, ya sabía que lo íbamos a entrevistar, pero no sabía que iba a ser en el estudio, cuando nos dijeron, no, es que Ricardo Liniers va a venir a Radiónica, al estudio de la clase. Se me vino esta canción a la cabeza y le di una vuelta trotando la cuadra para desestresarme, en el buen sentido de la palabra. Obviamente era un sueño tener a Liniers en algún momento aquí en Radiónica, aquí en nuestra cabina, y agradezco a Marcela, a Natalia, que sea posible que Liniers y Profe hoy puedan hablar, podamos hablar y compartir algunas historias. Apreciado Liniers, qué honor y qué gusto tenerte en Radiónica, verdad, con todo el cariño del mundo. ¿Cómo estás?
Soy argentino, así que sí, es un honor. Es un honor para ustedes, chicos. Sí, los argentinos somos conocidos por nuestra humildad, ¿no? En el resto de Latinoamérica. Dicen, ya viene el argentino, es argentino, son tan humildes. Con sus papas y sus jugadores de fútbol.
Y sus bandas.
Y sus bandas, sí,
y sus dibujantes. Bah. O sea, si hablamos de Mafalda, si hablamos del Eternauta, si hablamos de tu obra.
Te agradezco, sí, claramente. Hubo una caída ahí bastante abismal, pero te agradezco el exceso. Pero sí, Kino y el Eternauta de Solano López y Westergel es mi infancia. Es como yo aprendí a ser lector de libros. O sea, como aprendí a pensar con ideas de otra gente, ¿no?
Y después llega Fontana Rosa también, me imagino.
Claro, sí. Y Caló y Maitena. Lo que tiene Argentina, no sé por qué, porque siempre la industria está en crisis, la historieta, ¿no? Pero igual siempre se generan nuevos dibujantes, historietistas y humoristas gráficos. Así que no sé qué, hay algo ahí en el agua.
Hay algo especial para que sé que es complejo llamarlo el arte gráfico, el arte, o sea, tenga una trascendencia y una lectura tan importante de la universalidad desde Argentina.
Sí, a mí te digo, yo me acuerdo cuando empecé a dibujar historietas, que fue en los 90s, y justo en ese momento habían cerrado todas las revistas de historieta por otra crisis más argentina, económica, que eso también somos bastante buenos haciendo. Y entonces habían desaparecido todas las revistas de historieta y todavía no existía internet, ¿no? Como, voy a ir a publicar online y entonces ahí voy a encontrar mis lectores. Era dibujar en el desierto. Uno dibujaba para sí mismo y dos o tres amigos más. Pero el optimismo a mí no me lo sacaba nadie. Me acuerdo que había gente que decía, ya está, no va a haber historieta nunca más. Y yo decía, esperemos un poco, vamos a ver qué pasa.
Bueno,
y ahora está mejor que nunca la historieta.
Está en un momento muy, muy, muy importante. Yo te tenía una primera pregunta y es la siguiente. Hace unas tres semanas, dos semanas quizá, entrevistábamos a Alberto Montt. Y justamente hablábamos con Alberto de la dupla Lennon-McCartney, de la dupla Richards-Jagger o Jagger-Richards. Y yo le comentaba, bueno, pero también existe Liniers-Montt. Y me decía, es probable.
Pero eso es más Han Solo-Chewbacca. En el caso que yo sería Han Solo y Alberto te dijo eso.
Sí.
¿Y él dijo que él era Han Solo?
Él dijo que... No, él
se asume ser como Chewbacca, ¿no?
Él asumió ser Chewbacca.
Es una cuestión de physique du rôle que le da. No, la verdad es que con Alberto me pasó lo mismo que con Kevin Johansen. Como que es esas cosas que en la vida es raro que te pase una vez, que de grande descubrís a alguien que se vuelve un hermano. ¿Viste? Como esos amigos que uno se hace en la infancia, que te quedan para toda la vida, pero viste que de grande es más difícil que aparezcan esos. Con Kevin Johansen me pasó eso, me pasó que me crucé con uno que es hermano.
Adorado Kevin Johansen.
Exactamente. Y con Alberto me pasó de nuevo, digo, ¿de nuevo? Me pasó con otra persona que conozco y que vamos a subirnos a los escenarios y a viajar por... Qué rara que es mi vida.
Bueno, y hay algo también muy especial, Ricardo Liniers.
Dígame y... Álvaro, profesor.
Álvaro, profesor. Porque en el caso de Alberto existe algo muy interesante, su esencia ecuatoriano-chilena, sí. En el caso tuyo, por supuesto, Argentina, y creo que es una dupla que es muy evidente alrededor de un continente que ha roto fronteras, de un continente al que no le ha dado miedo romper fronteras. Doy ejemplos, el MTV de los 90, claro. el Amores Perros de González Iñárritu, que fue una ruptura en cuanto a la banda sonora, cuando aparecen bandas argentinas, mexicanas en esta banda sonora. Hoy la tecnología ha logrado, digamos, entre sus virtudes, también romper muchas fronteras mentales, físicas, y estamos hablando de un ecuatoriano chileno trabajando de llave con un argentino. Me parece sorprendentemente grato que exista esa dupla en ese sentido, porque volviendo a, bueno, Han Solo y Chewbacca, estamos hablando de dos planetas diferentes, claro, dos razas diferentes.
Exacto. No sé dónde Han Solo, no me acuerdo.
No sé dónde viene. No hay que mirar el spin-off que es. Fue fatal.
Dejémoslo con Harrison.
Dejémoslo con Harrison Ford. Pero en el caso de Lennon McCartney, estamos hablando, y de Jagger Richards, y podemos buscar muchas otras, pues estamos hablando de personas de una misma nacionalidad. O sea, sí hay algo especial en que un ecuatoriano chileno y un argentino logren crear algo tan poderoso a partir de una cultura jazz ilustrada, por darle algún nombre a muchos de los trabajos que ustedes realizan en su stand-up.
Sí, yo creo que tuve como una suerte cronológica también, en ese sentido, ¿no? Que antes, 5 años antes, no más, de cuando yo empecé a publicar en Macanudo, si vos querías pasar a Chile o aparecer en Colombia o que venir acá a hacer un show o algo, tenías que conseguir que un diario colombiano o que un diario chileno o que un diario peruano te publicaran la tira, y recién ahí, por ahí, te iban a invitar acá y a hablar en una radio y hacer algo. Pero cuando yo empecé a publicar a principios de los 2000, fue justo cuando explotó Internet y hubo como... y la gente no sabía qué hacer. ¿No? Todo el mundo se abría un blog o MySpace, no sé qué se diría en ese momento. Ya acá hay gente que ni sabe qué es MySpace. Ahí, el milenialismo. Ya eso quedó en el pasado, imagínate.
El centenialismo.
Claro, claro. Entonces, y toda esa gente que tenía esas cosas online no sabían qué poner y ponían Macanudo. Hicieron que Macanudo salte fronteras sin tener que aparecer en los diarios y esas cosas. Y con Alberto nos hicimos amigos así, ¿no? Primero vimos lo que hacía el otro. Los dos descubríamos que, yo creo que además la primera vez que nos cruzamos, los dos descubrimos que la robábamos al mismo autor americano. Los dos dijimos, Gary Larson, ¿no? Gary Larson. Y efectivamente, felices los dos de reconocernos en el robo.
También lo reconoció en la entrevista Alberto, en la entrevista que hicimos telefónicamente.
Claro, es que efectivamente, y ahora estoy muy contento porque a Gary Larson dejó de publicar hace como 20 años y ayer publicó que por ahí va a empezar a publicar de nuevo.
¿Ah, sí?
Así que, o sea, la gente se va a dar cuenta que la robamos a Gary. Somos los Salieris del arte.
Tómate tu café, es café, ¿cierto?
Sí, está muy rico.
¿Te gusta el café? Mucho.
Mucho, mucho. Para eso vengo acá para eso nomás.
Café.
Un cafecito colombiano y después me voy.
¿Cómo te gusta? ¿Solito? ¿Con leche?
Generalmente me gusta negro y amargo, okay. Como mi alma. como los lugares más recónditos de mi subconsciente. Y estoy viviendo en Estados Unidos y como que uno extraña, ¿cierto? Necesito la cercanía latinoamericana, cada tanto necesito cargar el tanque.
Hemos hablado, por supuesto, de importantes artistas gráficos, de la ilustración, pero acabo de intuir algo que quiero experimentar al aire, aprovechando que esto es el teatro, la imaginación. Y no te imaginas la magia de la radio. Acabamos de hacer una caravana radiónica Caribe donde nos escuchan personas que no tienen acceso a las redes sociales. Entonces, mira, y te lo juro, nos están escuchando en la Sierra Nevada, nos están escuchando en el departamento del Atlántico, en el Caribe, nos están escuchando en La Guajira, nos escuchan en el Valle del Cauca, en Antioquia, Medellín, donde ustedes ya hicieron ayer también, vi que hicieron el show, en Bogotá, en el Eje Cafetero, en la parte de Pereira. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente, o sea, y nos escuchan muchos niños y niñas, que fue lo que descubrimos en la caravana radiónica Caribe, y lo que descubrimos en el concierto radiónica hace una semana ya larga, un público muy joven. Radiónica tiene en este momento una renovación de públicos, público de 21, 22, 23 años. Te voy a colocar algunas cosas y tú me vas a decir qué te trae a la memoria. ¿Te parece?
Dale.
Listo, voy a ver si logro atinar.
Quiero igual mandar un saludo a todos esos lugares que dijiste.
Por favor.
Algunos fui, otros no, así que tarde o temprano vamos a tener que ir a todos.
Algunos vas a ir. Ya estás llegando, pero vas a ir físicamente.
Sí, yo listo. Quiero ir a todos lados.
Vamos con el primero. Él es un bigotón de oro.
No necesito más.
Listo.
Ahí viajé en el tiempo inmediatamente, tengo 12 años y estoy pensando, ay, Charlie, gracias por todo, Charlie. Charlie es Para mí Charlie Kino, hay como, viste, estará Gardel y Borges y Cortázar, hay como un grupito de argentinos que para mí no se discuten, que hicieron, que o sea, a mí me gusta mucho el arte en todos los sentidos, ¿no? Me gusta a veces cosas más complejas, a veces cosas más simples, pero hay un grupito de gente que son muy populares, como puede ser Charlie o Kino o Lennon y McCartney, como decías antes, que con su trabajo hicieron que la gente piense mejor. ¿Entendés? Por ahí vos no sos más culto por escucharlo a los Beatles, porque todo el mundo los escucha, o a Bob Marley, pero te hacen ser mejor persona. Si escuchás las letras, te van a humanizar, te van a hacer más empático. Y Charlie para mí es eso. Para mí es una persona que desde chiquito que me fue diciendo cosas que van más allá de canciones lindas.
¿Y qué disco te, o qué canciones, o qué etapa de Charlie dices, mira, aquí está, me contabas algo internamente del abuelo que decía, pero ¿cómo te va a gustar ese señor que se baja los pantalones en un recital?
Todos tenemos un abuelo que le costaban las evoluciones. Pero no, yo descubrí a Charlie con Clicks Modernos. Y ahí...
o sea, te di en el disco perfecto.
Sí. Y entonces a partir de ahí, y la canción Los Dinosaurios, que en ese momento yo ni siquiera tenía como la información para decodificar de qué estaba hablando, pero todas las canciones de ese disco son para mí importantes, ¿no? Pueden desaparecer, es una belleza. El piano este es una maravilla, a mí me pone piel de gallina. Así que, Charlie, además una vez me lo crucé a Charlie.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué te dijo?
Yo aterrorizado, ¿no? Y estaba con una amiga que es fotógrafa, que es muy amiga de Charlie, y me dice, vení Ricardo, te lo presento a Charlie. Bueno, y era el Charlie alto y flaquito.
1.97.
Claro, y la época que daba mucho miedo, era ese Charlie, mediados de los 2000. Y entonces mi amiga le dice, este es Liniers.
¡Ah!
Y mi amiga le dice, publica una historieta.
¡Ah, qué bueno!
Y dice, sale en el diario La Nación. Dale, Clarín. Y ese fue mi diálogo con Charlie y lo voy a querer siempre.
¿Te cuento una mía?
A ver.
1997-98, en su época también de locura gigante, estaba cubriendo entrevista de Charlie y Fito, porque tocaba Fito, Charlie y Mercedes Sosa en el estadio El Campín. E iba a subir a entrevistar a Fito y se subió Charlie al ascensor y ahora estábamos los dos nomás.
Ay.
Entonces, claro, volteó a mirarlo y él tenía como una correíta en el cuello, como una correíta medio sado, como con como en esa estética sadomasoquista.
Sí, en la época estaba pintado.
Exactamente.
Medias negras.
Y llegué y me pregunta, ¿cómo se me ve? Y yo, muy bien, señor Charlie. No más.
Adelante.
No más. Sí. Siga. Voy por otro, y te va a sorprender que el siguiente músico que te voy a presentar, el flaco Luis Alberto Spinetta, quizá por Cerati, le ha llegado mucho a las nuevas generaciones colombianas.
Ah, ¿en
el
serio?
El flaco, o sea, es una grata sorpresa. El flaco.
Qué lindo eso, me parece muy lindo que hayas llegado por Cerati. A veces pasa eso, ¿no? Porque Cerati lo ama a Spinetta. Es clarísimo además cómo sintetiza muchas cosas que propone Spinetta al principio. Y la lleva a Soda y a su mundo. Pero qué feliz que se hubiese puesto Gustavo de decir, ah, yo soy el que los espabilé ahí. Y Spinetta es otra belleza total. Es como, está hecho de poesía. Y era más una persona adorable, no sé. Hay algunas cosas, viste, que te da rabia. Decís, ay, qué lástima que no hubiese estado un tiempito más vivo y a ver si me lo cruzaba en algún lado. Porque desgraciadamente no tengo cuentos con Spinetta.
No lo conociste, no te lo cruzaste.
Sí, lo vuelvo. Qué lindo que es. No, sí, me los crucé a Emanuel. A Emanuel digo, no, a Dante.
Dante Spinetta.
A Dante Spinetta. Y me acuerdo que le regalé un dibujo o algo, porque cuando murió Spinetta, hice una tira de Macanudo, que eran unos duendes. Y decían, todas las hojas son del viento, y un duende agarraba una y decía, no, esta no. Tengo un recuerdo que se lo regalé a Dante. Espero que ande por algún lado.
Estamos con Liniers, estará en 2 días en Bogotá, en el Teatro Jorge Elízar Gaitán. Precioso lugar, precioso lugar.
Liniers hicimos un show con Johansen ahí en algún momento. Sí.
Sí, sí. Ya vamos a llegar a Kevin Johansen, a Kanaku, si quieres. Oh. Vamos a llegar a otros temas. O sea, la verdad hay
de vida.
Vamos con otro. Estamos hablando de los 35 años de la publicación del 63, pero vamos a recordar el Giros. ¿Cuándo te encontraste a Fito?
Fito, tengo como dos momentos en mi vida de cruzármelo. Primero, amor absoluto por Fito cuando yo tenía 17, 18, ya en el 88, 89. Iba a todos los recitales, como que lo admiraba mucho y lo sigo mirando. Después, con Lisandro Aristimuño, que estábamos escuchando antes, tenía un programa de radio Lisandro en un momento y yo iba a hacer una columna. Y Fito vino un día a ese programa y me acuerdo que nos volvimos los dos andando en taxi hasta la casa de Fito y después yo seguí para mi casa. Y todo el viaje mi cerebro iba cantando canciones de Fito y trataba de no tirarlas para afuera. Iba, nací en el 60 y no querés cantarle al tipo en la cara su canción porque quedás como un idiota. Pero eso era toda mi relación con Fito. Habíamos viajado en taxi una vez en el 2008. Y el año pasado me mandó un mensaje porque yo había ganado un premio y era, hola, soy Fito, ¿cómo estás? Genial, felicitaciones. Perdón, Fito, por la pésima imitación. ¿Cómo hablas? Y me dice, sé que estás en Vermont viviendo, ¿por qué no haces algo por allá? Y voy y visito. Y digo, ok, Fito Páez. y hablé con una universidad que tenemos cerca ahí, una universidad grande, y armaron un show y así que vino Fito a tocar a Vermont. Fito Live in Vermont.
Suena un bandoneón, parece el de otro tipo.
Uf, este es un discazo, ¿no? Sí. Giros, señores, radio escuchas, Spotify en Giros de Fito Páez.
¿Vamos con el flaco?
A ver.
Vamos con el flaco. Completa. Ya regresamos con Liniers hoy aquí en Radiónica. Muy especial, vamos a hablar obviamente del proceso creativo y de esa llave, Liniers Mont, que es mi llave favorita hoy en el arte.
Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared.
Just as important as the music.
Una clase inspiradora.
So there would be no music without the words. How does it feel?
Seis de la tarde, 38 minutos. Vamos, Radiónica. vamos a dar la información porque estamos hablando tan bien que no vamos a dar la info y sería una tristeza no dar la información. Bogotá, 18 de septiembre, Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán. Liniers y Montt, Colombia. Los Ilustres, stand-up ilustrado. Los Ilustres.
Es así, sí, muy ilustrado todo.
Bueno, continuamos con el viaje en el tiempo, pero no te preocupes, vamos a llegar a Kevin Johansen, vamos a llegar a algunas cosas, pero el despertarte los recuerdos, apreciado amigo Liniers, no va a decir el nombre para que no me digas Álvaro.
Estamos Batman, estamos en plan Batman.
Voy a tratar de descubrir algo que muy seguramente vas a dar en una respuesta. Entonces, estoy ahí. Voy a preguntarte primero. Soda Stereo.
Sí.
¿Cómo llegó Soda a tu vida? Ese adolescente, me imagino, argentino, que ya tenía Charlie en la cabeza, conocía a Spinetta, veo que el giro te movió el corazón. ¿Qué significó Soda Stereo en ese momento?
Eso, Soda primero empezó a sonar en las fiestas. Ibas a las fiestas y tomabas Jet Set, te hace falta vitamina y canciones así. Entonces ya estaba como dando vueltas en la cabeza. Todavía no había comprado un disco, ¿no? Que no tenía plata, porque tenía, no sé, 15 años, 14. Y el primer disco que me voló la cabeza fue de música ligera. Lo que pasa es que en Argentina, y supongo que en el resto de América Latina, fue una bomba atómica ese disco. No fue un disco más. Fue como, era imposible, como fue El Amor Después del Amor de Fito, ¿no? Y a partir de ahí fue, sí, amor incondicional. Por Soda y después por Gustavo. Y me acuerdo de haber ido al último show de Soda, y después se juntaron 10 años después y también fui a ese show. Y el último show, Maitena, la dibujante argentina, estaba en ese momento casada con el que era manager de Soda. Entonces me consiguió para ir a charlar un ratito con los chicos y ver la prueba de sonido en River, que hacían todo el recital, pero no había gente. Fue muy surrealista y muy lindo.
Va la pregunta que te tenía guardada.
A ver.
Está claro lo que ocurrió con Kevin Johansen, que es muy fuerte y es un proyecto que afortunadamente Colombia ha sabido entender, ha sabido acompañar, sin duda alguna. Pero ¿existió alguno de estos músicos que te he mencionado, el primero que pudo haber inspirado algo de tu arte como o de tu trabajo como artista gráfico, como dibujante? Sí. O sea, de pronto dibujaste a Charlie, dibujaste a Spinetta.
Sí. A todos en algún momento los dibujé. Gracias a todos ellos llegué a otros artistas también. Porque me acuerdo que Fito hablaba de Bukowski, entonces iba a leer a Bukowski. Charlie hablaba de Stevie Wonder, entonces buscabas a Stevie Wonder. Había como la cultura para mí se pasa muy así, como por vasos comunicantes. Entonces todo eso me influye. A mí me influye.
¿Dibujaste a Charlie de pronto?
Sí, hay por ahí. De hecho, para revistas lo dibujé. Lo dibujé en una historieta una vez que era como Charlie o un personaje que tocaba canciones con Charlie. No me acuerdo, era un desastre. Era muy al principio, todavía no había publicado nada. Y me lo crucé a Charlie y le mostré ese dibujo. Estaba viendo discos, Charlie. Yo fui con mi dibujito a Charlie, te dibujé en una historieta. ¡Ah, qué bueno! Y me escribió Say No More en medio del dibujo. Y me fui con... Lo tengo en algún lado, ese dibujito.
Muy bien. Ahora sí. Aparece Kevin Johansen. Este disco es precioso. Este disco es precioso.
Lástima la voz de Kevin, ¿no? Lástima la voz.
Cuando hablábamos con Alberto Montt... Alberto, digámosle Alberto.
Alberto,
sí. Tú y yo, Liniers, profe.
Exacto. Nosotros somos superhéroes. Sí, Alberto es Clark Kent.
Hablábamos sobre una esencia también yacera, sin duda alguna, alrededor de lo que significa el voy a decir el espectáculo de ustedes dos,
sí,
el show de ustedes dos, pero esto también proviene de una esencia pop híbrida con sonidos latinoamericanos, además con la misma historia de Kevin Johansen, que nace en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, todo este punto. ¿Qué ha significado y qué tienes hoy que recuerdes alrededor de esa experiencia de girar con Kevin como humano, como artista, y que se haya logrado explorar algo gráfico, sonoro tan poderoso?
Eso fue una de las... Cuando uno empieza a hacer una carrera, ¿no? Te habrá gustado la radio, me gustaba dibujar, te podés plantear ciertas No, ojalá que algún día publiquen un diario. Ojalá que por ahí llegue a Uruguay mi trabajo. Así es internacional. Yo sé, mi fantasía era Uruguay. Sí. Entonces, uno se puede imaginar hasta ahí. En ningún momento de ningún tipo de versión de mi cerebro entraba, ojalá algún día conozca un argentino que nació en Alaska, que le gusta Leonard Cohen y que le gusta no sé qué, y que me diga, venite conmigo de gira, diciendo que vos no sabés tocar ningún instrumento y tenés absolutamente falta total de ritmo, puedes subirte al escenario y te vas a subir esta fiesta de lo que es, ¿no? Estar arriba en un escenario. No había manera de imaginarme esto. Y aparece Johansen, ¿entendés? Y es en serio como más allá de todo, porque uno podría pensar que lo hizo por no sé, porque le caí bien. Lo hace porque el público lo agradeció. Y Kevin es muy generoso, con el público primero, ¿no? Él quiere que todo el mundo salga con la panza llena del recital o de su casa si te invita a un asado o algo. Quiere que comas y te trae cosas y te trae vino, y hasta que no podés más, Kevin no para. Entonces, a lo que voy es que si pueden hacerse amigos de Kevin Johansen, háganse amigos de Kevin Johansen.
Maravilloso. Voy a citarte. Alguna vez en una entrevista de las que encontré, decías, abro comillas, sí, el arte debe portarse mal, sí, cierro comillas. Sí. Debo decirte lo que pasa a veces en la vida, y espero me entiendan muy bien los artistas colombianos, pero la semana anterior a mí me llegó una frase, y era, el arte no se debe acomodar, el arte debe incomodar. Quisiera que de pronto profundizáramos en ello, porque ahí me sentí identificado cuando el arte debe portarse mal.
Porque me parece que, y esto en mi opinión, ¿no? Sirve para un dibujante de historietas, y sirve para un bailarín, y sirve para un escritor de novelas. Vos tenés que conocer las reglas de tu disciplina artística, ¿no? Vos tenés que, o la historia, o tenés que haber consumido y entendido lo más que puedas, todo lo que puedas, si sos historietista, historietas, si sos cantante de música, etc. Ahora, si te portás bien, si repetís lo que se supone que se está haciendo hasta ese momento, está bien, vas a hacer algo como una banda como los Rolling Stones, pero que no son los Rolling Stones, una banda, ¿no? Vas a escribir cuentos como Cortázar, pero no sos Cortázar. Pero si en alguna de esas reglas preestablecidas descubrís que, esto, acá esta no la voy a romper. Lo que hizo Picasso con el tiempo, ¿no? En el cubismo apareció en la pintura tiempo, ¿no? Se veía una imagen de acá, pero ¿qué pasa si pasa un tiempo y la ves desde otro lado? ¿Y qué pasa si pasa otro tiempo y la ves desde otro lado? Eso no se hacía hasta ese momento. Ahí se portó mal Picasso. Dijo, voy a hacer algo que no se debería. Y ahí es cuando se vuelve fascinante, ¿no? Ahí es cuando pasa de ser un pibe que tiene un talento natural y pinta muy bien como un gran maestro a alguien que hace algo realmente original y que empuja todo para adelante. Entonces, yo lo único que veo que en Macanudo, en mi historieta, me porté mal así como te estoy diciendo, es que en las tiras diarias, en los diarios, generalmente hay muchos tipos diferentes de tiras, pero todas tienen un tipo de humor. O sea, si vos haces, Mafalda tiene un humor social, realista, si querés, ¿no? Después Quino va a un humor más surrealista, pero Mafalda tiene ese tipo de humor. Una historieta puede tener humor político, otra historieta puede no tener personajes, otra puede ser poética siempre, pero generalmente tiene un solo registro de humor. En Macanudo yo cambio el registro de humor todos los días. Un día es poética, otro día es de humor negro, otro día es de humor de observación. Y eso generó que un montón de tiempo gente me odie y diga, esto no se entiende. Pero el momento en que la gente la acepta como lo que es, creo que ahí tuvo como mayor impacto. En esa persona que acepta, esto es raro así. Vamos a ver qué pasa con esto.
Y nos incomodamos a nosotros mismos.
Sino, hay que ser un poquito incómodo. Bueno,
ya se nos está acabando el tiempo, como para unas dos o tres preguntas, y voy a asegurar una.
A ver.
Apreciado Liniers.
Sí.
Es la siguiente. He encontrado en muchas entrevistas un héroe narrativo, Wes Anderson.
Sí, sí.
I'm Sparrow, she's a dog.
No, I said.
Hablando de incomodar y hablando de portarse mal.
De romper reglas, claro. Hay reglas cinematográficas básicas que rompe Wes Anderson. Para empezar, cómo se filma un diálogo. La primera clase de cualquier universidad de cine te dice cómo se filma un diálogo, por arriba del hombro, ¿no? Rompiendo, no sé, como la línea de visión, no sé cómo se llama, porque yo no estudié eso, pero se filma, ¿no? De arriba un hombro, del otro hombro, siempre del hombro opuesto para no marear a la gente, pero no se hace un diálogo de frente a la cámara. Y Wes Anderson hace que los personajes hablen a cámara y después rompe eso y hace todo, todo absolutamente asimétrico y después sintetiza un montón de cine en sus películas, ¿no? De cine europeo, inclusive hay Charlie Brown, hay cualquier cosa metida ahí adentro, más allá de la música. J.D. Salinger, hay de todo adentro de sus películas. Son como cajitas de música muy perfectas. Y hay gente que le molesta esa perfección, pero a mí me gusta la obsesión enferma de él. De bueno, vamos a poner acá atrás un soldadito, acá atrás tres libros, acá atrás. Es bueno Wes, el bueno de Wes. Ahora está haciendo una película sobre la Legión Francesa.
¿Con qué sale?
Porque obviamente iba a hacer una película sobre la Legión Francesa tarde o temprano este hombre.
Vamos con una canción que me encanta de esa llave creativa con Kevin Johansen, con todo ese universo, además por el título, Ni Idea. Parece brillante una canción que se llame Ni Idea.
Llama y siempre pide, siempre grita y siempre exige. Su actitud no existe y a cambio no da nada, a cambio no da nada. No tiene ni idea, no tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. Yo sé que un día lloró. Una vez sufrió, yo también lloré y yo también sufrí y no trato a nadie así. Pasa como una tormenta, qué persona más violenta. Si no hay problema lo inventa y a cambio no da nada. No tenés ni idea, no tenés ni idea,
para nada, para nada.
No tenés ni idea de la vida y el amor. Rompiste otro corazón, te fuiste sin don ni son, y hoy vas a soñar. Y vas a recordar lo que fue amar.
¡Azapa!
No tenés ni idea. No tenés ni idea.
A tiempo.
No tenés ni idea de la vida y el amor.
Y yo tampoco.
No tenés.
Cené García, señor.
6:54 y tenemos entradas dobles para algo muy especial. Rubia intrépida adorada. Estamos hablando de Liniers y Montt, Colombia 2019, Los Ilustres, stand-up ilustrado, Bogotá, 18 de septiembre, Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán. Tú dirás qué hay que hacer, intrépida.
Profe, pues la verdad es que acá teniendo a Liniers al lado, yo quisiera que fuera algo sencillo para las personas que han estado pendientes de esta, más que entrevista, yo digo que es una charla y un paseo por el por los recuerdos también musicales de Liniers. Entonces, profe, vamos a hacer una pregunta para quienes han estado súper atentos. Con el numeral La Clase Radiónica, escriban el nombre del artista con quien Liniers compartió taxi y sí, que después organizaron una presentación en vivo en Vermont.
¿Te parece? Es una buena... ¿Y qué tiene que tener? Es en Twitter, ¿cierto?
Sí, en Twitter. Numeral La Clase Radiónica, sí, y el nombre del artista.
Y listo.
Y ya, así de sencillo.
Está fácil, ¿cierto, Liniers?
Tenían que haber prestado atención. Los que llegaron tarde a la entrevista, lo lamentamos, sí, por ustedes, chicos.
Preguntas rápidas, Liniers, ya para cerrar. ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta que te va a parecer extraña, pero... Sí, es que es muy rara, pero ¿cómo se dibujaría el metal? ¿Cómo dibujarías el rap? ¿Cómo dibujarías...
Mira, qué lindo.
¿Cómo dibujarías la electrónica? ¿Cómo dibujarías el punk?
No, no sé cómo dibujaría cada una de esas cosas, pero sí sé que lo más cerca de hacer eso, además de los shows con Kevin, es cuando me tocó hacer tapas de discos, ¿no? ¿Cómo haces para que la tapa de disco se parezca al disco adentro? Ese era, porque vos pensás en el Dark Side of the Moon y ves ese prisma y inmediatamente te viene la música a la cabeza, o Abbey Road y te viene la música a la cabeza, y decís, ¿cómo hicieron? ¿No? Y entonces, cuando me tocó hacer la tapa a Kevin, o cuando le hice una tapa a Andrés Calamaro también, otro héroe personal, era, ¿cómo hago? Y me acuerdo, básicamente lo que hacía era escuchar mucho el disco, poner el disco, ta, 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 ta. Y después tratar de que como el color, como dejarme llevar por la más intuitivamente. Ah, esto. Entonces, a Kevin le hice una tapa del disco Logo, ¿no? Y esa tapa era como muy meticulosa, pues yo me acuerdo de ir con Kevin cuando grababa, y Kevin era, bueno, ponemos un ruidito acá, bueno, y acá esto subir. E iba armando todo como si fuese un rompecabezas. Y cuando lo fui a ver a Andrés grabar el disco de La Lengua Popular, era como más que le decía a Cachorro López, no, acá más rock and roll, chan, y le hacía chan, chan, chan. Entonces dije, bueno, con Andrés voy a usar acrílicos y voy a tratar de hacer como una cosa más, más gutural. Con Kevin voy a hacer algo como más, no, como menos más racional, si querés. Con Canaco y el Tigre, estos amigos también limeños que son maravillosos. También en algún momento, yo les pedí a ellos, cuando escuché el primer disco de ellos, les mandé un mail y les dije, miren, no me deben conocer, yo soy Liniers, un dibujante argentino. Le hice la tapa a Andrés Calamaro y a Kevin Johansen, y hice unas tapas de New Yorker. ¿Puedo hacerle la tapa de su disco que ven? Y los pibes dijeron, sí. ¿Cómo era, Ricardo? ¿Viniste?
Sí, era Canaco.
Qué bellezas de persona.
Apreciado Liniers, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por venir. El próximo miércoles, muchos éxitos acá en Bogotá. También hay fecha en Barranquilla. O sea, que algún día tengamos a Alberto. Le decimos a Alberto que venga algún día y algo nos inventamos al aire. Colocamos música, alguna cosa. Ustedes hacen algún. Lo que quieran. Esta es la casa de ustedes. Qué gusto conocerte, por fin.
Bueno, querido, me voy. Te hice medio un enchastre acá, pero bueno.
Qué honor.
Estoy tirando café arriba de los dibujos y cosas así.
Muchas gracias por todo.
A usted, querido.
Vamos con Amor Finito, aquí, en La Clase. Hoy con Liniers. No se lo pierdan con Alberto Montt.